COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Apuntar esta fecha porque a partir de ahora va a ser la habitual, salvo que yo esté viajando, va a ser la habitual de COPE GP los lunes. Lo más cercano posible al fin de semana, lo más cercano a la actualidad deportiva que ha pasado este fin de semana por el Rally de Suecia, en el que ha vuelto a ganar Toyota. Acordaos, aquel equipo que ganaba con Carlos Sainz en el Mundial de Rallys, ha vuelto a ganar un montón de años después. Desde el año 1999 no ganaba Toyota un rally, y ha sido el Rally de Suecia. Lo ha ganado con Jari Matti Latvala, por delante de Tanak. Tercero ha terminado Ogier, cuarto Dani Sordo, es el nuevo líder del Mundial Latvala, con Ogier a cuatro puntitos solo, tercero Tanak y cuarto Dani Sordo. A la regular, Sordo es el piloto más con más puntos de Hyundai, porque Thierry Neuville, que una vez más volvía a dominar la carrera, otra vez tuvo un accidente tonto que le impidió ganar ese Rally de Suecia. Después vendrá Charlie Barazal, que nos va a contar todo lo que pasó este fin de semana en Suecia. Estamos pendientes de lo que va a ser la próxima temporada, y hay dos vías, sobre todo dos vías físicas, y lo hemos aprendido gracias a una entrevista muy jugosa que tuvimos el otro día en el partidazo COPE con Fabricio Borra. La vía física de los más jóvenes, es decir, la vía Carlos Sainz, la vía Verstappen, que es aumentar el músculo, engordar. ¿Por qué? Porque estaban 6 kilos por debajo del peso. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues que les van a poner 4 kilos de músculo y más fortaleza. Y luego está la vía de afinar el detalle. Fernando Alonso está trabajando en afinar el detalle de su preparación y adaptarlo un poquito solo a la nueva temporada. Sigue comiendo poco y sigue afinando mucho también su peso, pero está trabajando en fuerza y en coordinación neuromuscular. Lo hemos aprendido, y eso es, quiero decir que no todo van a ser bestias pardas, porque hay algunos que ya tienen ese background, ese bagaje en su cuerpo del pasado, de esos antiguos Fórmula 1. La preparación, Alonso contaba algunos datos, en el mes de enero 1.500 kilómetros en bici, que es una barbaridad, 170 kilómetros de atletismo, de carrera, que me parece otra burrada. Estamos hablando de 6 horas de trabajo diario. En fin, la verdad es que es un trabajo exhaustivo, es un trabajo duro, como todas las pretemporadas, pero que es más exigente todavía para pilotos que llevan menos kilómetros a sus espaldas. Alonso hablaba de esa dureza durante el mes de enero y explicaba, en una charla que tuvo el viernes pasado ahí un poquito a escondidas en Instagram, explicaba que, o mejor dicho, sin avisar, explicaba Fernando Alonso que cuando empiece la temporada todo va a ser distinto.
Es complicado, pero bueno, como digo, después de 16 años de carrera, pues es todo más o menos repetir las mismas cosas, saber las que funcionan y las que no funcionan, intentar mejorarlas.
Bueno, pues eso, pequeños detalles. Algo más de fuerza que en el pasado, y está entrenando con muchas ganas. Hay mucha gente que dice que Alonso, que se retira, que no se retira. Es verdad que él mismo ha dicho que este año es importante para saber qué va a pasar en el futuro. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Es verdad que si le gusta la Fórmula 1 y McLaren hay una buena progresión, yo creo que Alonso ampliará contrato. ¿Que le queda mucho a Alonso en Fórmula 1? Seamos realistas. No, no le queda mucho. Pero Alonso tiene muchísimas ganas, yo eso os lo digo de fuente buenísima, tiene muchísimas ganas de demostrar su valía, de demostrar con resultados, es decir, con un coche que esté a la altura, que las manos están ahí. Ya hizo un año pasado realmente bueno, en el que fulminó a Button, y vamos a ver qué pasa esta temporada. De momento, en esa charla de Instagram, él decía que mejor no hablar de, bueno, de resultados, de que es imposible ganar, que él va por todas y que a ver qué pasa, como es verdad que decía, para ponerse la venda, el jefe de McLaren, Zak Brown, dice que no van a estar en la primera línea de parrilla y se puede deducir que no van a ganar carreras. Pero Fernando Alonso dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Luego sí, luego cuando le dicen, bueno, ¿y vas a hacer un podio? Dice, ojalá. Quiere decir que él tampoco lo ve muy claro. Pero sí que es cierto que está la moral a tope. Y mira, qué mejor que alguien que es casi una, más que un preparado físico, que es un hermano para él, Fabricio Borra, para confirmarnos que Alonso no tiene mentalidad de quedarse en la Fórmula 1 después de que acabe, quedarse sin la Fórmula 1, abandonar las carreras después de que acabe esta temporada.
Yo miro a Fernando en esta pretemporada como siempre, maestro un poco más, muy tranquilo, muy motivado. no es tan Fernando que pensa que pueda ser la última temporada.
Mira.
Tiene un trabajo muy fuerte, como el primo año que trabajaba en Fórmula 1. Está increíble. Yo, no está una persona que en la cabeza en este momento piensa esta puede ser la última carrera.
Pues ahí lo tenéis. Está a tope de moral, a tope de ganas, y no tiene la sensación, Fabricio Borra, de que Fernando Alonso esté pensando que esta pueda ser su última temporada en Fórmula 1. Hay que agradecer a todos los compañeros que se han hecho eco de esta entrevista de partidazo. Es una entrevista exclusiva, es la primera vez que hablaba Fabricio Borra, es el cerebro de la preparación física, porque también en esa preparación está el trabajo de Eduardo Bendinelli, que es el que está ahora mismo entrenándose con él en los Alpes Dolomitas, y desde luego, bueno, pues agradecer a todos los medios que se han hecho eco y que haya sido lo más escuchado en COPE.es durante el fin de semana esa entrevista que le hicimos en el partidazo COPE con Joseba Larrañaga el pasado viernes, y que vamos a escuchar luego más largo y tendido lo que decía Fabricio Borra, porque desde luego no tiene ningún desperdicio. Lo próximo que será, lo próximo será un Fernando Alonso que va a ir al fin a la fábrica de Woking, va a volver a Woking, seguramente sea al final de esta semana, y donde va a tener varias reuniones en el simulador y va a tener varias reuniones y bastante trabajo en el simulador. Le están esperando porque, insisto, el día 24 presentan el nuevo monoplaza. Y después lo que vendrán son los test de pretemporada. Y vamos a hablar con alguien que nos puede explicar muy bien cómo va a ser ese dispositivo para recibir al Gran Circo de la Fórmula 1 desde el día 27 de febrero.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que he llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en Dente.
COPE, referentes que se hacen oír. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Vamos a hablar de esos entrenamientos en Barcelona. Se va a concentrar todos los equipos de Fórmula 1 desde el día 26 de febrero. Van a rodar desde el 27, os recuerdo las fechas, del 27 al 2 van a rodar los Fórmula 1 en Barcelona y luego vuelven a rodar del 6 al 10 de marzo. Y se van a concentrar el día 26 porque tienen que tener los coches allí, y además habrá dos presentaciones, una la de Toro Rosso en el circuito y la de Red Bull, que no sabemos cuándo va a ser. Es un dispositivo impresionante y vamos a hablar con ello de, bueno, pues de alguien que lo sabe muy bien porque lo está coordinando, que es el director del circuito de Cataluña, que es Joan Fonsere. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas, aquí.
Bueno, ahí trabajando en el circuito, ¿no? Preparando esa pretemporada, ¿no?
Preparando lo que se avecina, sí.
Que, por cierto, estuvo a punto de volar. Había unas presiones tremendas para habérselo llevado a territorio árabe.
Bueno, oye, antes de nada, lo que quería deciros es que feliz día de la radio, ¿eh? Estamos aquí.
Ah, hombre, muchas gracias.
Todos los que estáis en esto, se os tiene que agradecer la cobertura que nos dais siempre, y más un día como hoy.
Pues dicho esto, agradecido, la verdad. Dime.
Dicho esto, pues sí, fue una negociación, como sabéis, son los equipos quienes deciden dónde entrenan, dónde hacen los test. Cada año las negociaciones pues van en base a unos intereses de los propios equipos, no del campeonato, no de la empresa promotora, en este caso de la FOM, sino que son ellos los que deciden, escogen. Hay muchos factores que intervienen. Evidentemente el hecho de estar en Barcelona, pues por conexiones, aeropuerto internacional, etcétera, pues les funciona bien. El tema de la climatología en Barcelona, pues la conocemos todos, que hasta el momento, pues bueno, no les ayuda, pero hay otros intereses que a veces son conocidos y a veces no, y este año pues fue una batalla dura para poder retener aquí pues lo que para nosotros es un, después del Gran Premio, es el mejor escaparate para poder decir que nada, en un mes y medio aproximadamente pues volvemos a tener aquí todos los pilotos, todos los equipos, y con una exposición al mundo de este nivel, ¿no?
Sí, es que al final, yo se lo cuento a la gente, por si no, yo sé que tú tienes una posición que no puedes tampoco decirlo todo. Yo le cuento a la gente que efectivamente lo que pasó es que Pirelli quería ir a Bahrein, porque era mejor clima, y al final los equipos le acabaron convenciendo de que se cambiaba por un test en temporada en Barcelona, si no me equivoco, y perdón, en Bahrein, discúlpame, y que por eso se cambiaba uno por otro, y entonces al final la pretemporada se puede hacer donde es más operativo, porque si los equipos van a Barcelona es por la conexión, como tú bien dices, porque llegan calentitas las piezas. Es que los últimos días son de un trabajo frenético. Yo creo que el vigilante de la puerta tiene que tener mucho cuidado con lo que entra, porque es que entran unas cajas de un tamaño descomunal.
Así es.
Es tremendo. Y bueno, al final, lo que sí es cierto es que no tenéis fin de semana, que era lo que más os gusta por asistencia al público.
Correcto.
Pero sí que tenéis algo bueno, ¿no? Que con la entrada se puede del Gran Premio puedes entrar gratis.
Sí, el que intentábamos también era, pues eso, como bien dices, que fuera un fin de semana de test, y así pues la afición podía acceder más libremente y con más número, ¿no? Pero al final no pudo ser así, motivos de los equipos, pero sí, lo que hacemos, como ya viene siendo tradicional, es que con la entrada del Gran Premio pues tú tienes acceso libre a lo que son los test, a cualquiera de los días. De todas maneras, también el ticket, la entrada de los test, es un precio pues muy muy razonable, son 18 euros para cualquiera de los días, con lo cual pues puedes... Sí. Puedes visitarlo de manera... Y tienes, además, los test te permiten ver mucho más de cerca, con mucha más tranquilidad que no el propio día de Gran Premio, que, como bien sabéis, pues la dinámica del propio evento de fin de semana de Gran Premio es mucho más acelerada y no te da tantas opciones, ¿no? Con lo cual, pues tener los test aquí, además, teneros a vosotros durante casi 15 días, más de 500 medios acreditados, esto para el circuito, para Barcelona y al final para el Gran Premio, pues es la mejor promoción que podemos tener.
Es que hay una cosa que de verdad, yo se lo digo a mis compañeros de otros deportes, especialmente a los de fútbol, que siempre tenemos ahí ese pique. Nunca hay 500 periodistas acreditados internacionales a un entrenamiento del Real Madrid o del Barcelona. Que yo sepa, vamos.
Yo creo que es lo has resumido muy bien, ¿no? Meter toda esta gran cantidad de profesionales del mundo de la comunicación durante 15 días, además, no es solo una tarde, sino son 15 días los que están, 8 sesiones, pero además los días que hay otras actividades de las propias marcas cubriendo estas 2 semanas, nos permite pues difundir a cualquier rincón del mundo no solo el deporte, sino también el circuito, Barcelona y lo que son pues el Gran Premio. Es indiscutible que no hay parangón alguno para igualar o para equiparar con lo que es cualquier de los mayores eventos de fútbol, o sea, una final de Champions, evidentemente sí,
claro.
Pero lo que es un partido de liga o no es de este volumen.
Y además hay mucho morbo por ver cómo van a ser esos nuevos Fórmula 1, más agresivos, con esas ruedones tan grandes. A ver, leíamos hoy en LAS una noticia que también nos ha llamado la atención, que está pegando la marea naranja de cara al Gran Premio, a las ventas de las entradas de Gran Premio, es decir, los aficionados de Max Verstappen. ¿Lo habéis cuantificado? ¿Cómo va esa marcha, esa venta de entradas? ¿Es verdad que va mejor por el fenómeno Verstappen?
Sin duda alguna, eso es... no hace falta que recordar que cuando el fenómeno Alonso, pues en 2007, pues permitió al circuito tener aquí pues 140.000 espectadores un domingo, ¿no? Sin duda, cuando hay algún colectivo de algún piloto de algún país con cierta ya tradición o con... pues que se multiplican. El colectivo holandés, pues un país pequeño, pero que muy muy fan de lo que es el clima mediterráneo, ya viene siendo un habitual en el circuito, en los otros grandes premios, y lo que se ha hecho ahora ha sido potenciarlo. Evidentemente, teniendo un piloto como es Verstappen y un gran premio como el del año pasado, que pues ganó por primera vez, logró la victoria, ha hecho que las agencias de viajes pues hayan centrado pues el foco en Barcelona. Se han confeccionado pues toda una serie de paquetes muy focalizados, lo que es el visitante, el espectador holandés, y sin más pues se ha intentado organizarlos todos en una zona concreta, en la zona del estadio, pues con cierta animación para ellos, etcétera, ¿no? Y esto permite que las cifras de hoy pues sean alrededor de unas 5.000 personas más del colectivo holandés de las que teníamos habitualmente.
Uf, eso es mucho, eso es muchísimo.
Sí,
o sea, que podremos ver una grada naranja.
Habrá una parte de la grada, ya sabes tú que el estadio es enorme, una zona muy amplia, ¿no? Son más de 20.000, pero bueno, hoy por hoy pues estamos, esto es pues un 25% podrá ser de color naranja, sí. Sabes tú que los holandeses aprovechan cualquier cosa para lucir naranja, con lo cual...
Sí.
Sin duda alguna va a ser así.
Sí, aunque sea piloto medio belga también, ¿eh? Porque ahí había una disputa, sí. Acuérdate, que si era belga o holandés, pero es holandés de nacionalidad y él quiere ser holandés. Y bueno, y además que yo creo que competirá también con una grada, aparte de con los aficionados de Alonso, que van a estar, habrá una grada Red Bull también de Carlos Sainz, ¿no?
Correcto. Tenemos... la tradicional de Fernando pues sigue con su club de fans pues activándola, pero también como ya vino pasó el año pasado, pues vamos a tener la grada de Carlos Sainz. El año pasado pues activamos con Red Bull y con el club de fans una grada relativamente pequeña. Queríamos controlar cómo estaba la situación, pero en 48 horas vendimos pues 1.500 entradas con un paquete promocional de Red Bull, etcétera. Este año pues también va a ser así y vamos a intentar localizarlos en una zona donde se sientan también pues protagonistas ellos, porque al final lo que queremos es que aquí el gran premio sea el gran premio de los aficionados y puedan gozar y disfrutar en cada uno de los momentos, sea cual sea su piloto.
Muy bien, Joan, pues me lo has explicado perfecto, así que encantado, estaré encantado otra vez de verte de nuevo, aunque a veces nos encontramos sin esperar reencontrarnos, pero...
Sí, uno que es muy popular y sabes, en la tele, y entonces claro, ya sabes tú que...
Hasta en la Sexta. En fin, bueno, Joan, casi un placer y nos veremos estos próximos días en los test.
Nos vemos pronto, Carlos. Un abrazo fuerte y que tengáis un buen día de radio todos los que hacéis posible esta cosa tan tan grande que es.
Sí, y por muchos años. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Adiós. A ver, quedaos aquí porque ahora vamos a ir a la entrevista, a lo mejor de la entrevista, con Fabrizio Borra. Hay más cosas que a mí me contó fuera de micrófono de lo que había en la entrevista, pero desde luego lo que dijo era muy curioso, era absolutamente claro de cómo se prepara un piloto de Fórmula 1 y algo distinto. Pues nada, enseguida, a la vuelta de una pequeña promo y una pequeñita música, vais a escuchar lo mejor de Fabrizio Borra en el partidazo.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Le ves como un piloto que piense en dejar la Fórmula 1 cuando acabe este año, porque este es un año de reflexión para Fernando.
No, yo miro a Fernando en esta pretemporada como siempre, maestro un poco más, muy tranquilo, muy motivado. No está un Fernando que piensa que pueda ser la última temporada.
Mira.
Tiene un trabajo muy fuerte, como el primo año que trabajaba en Fórmula 1. Está increíble. Yo, no está una persona que en la cabeza en este momento piensa esta puede ser la última carrera. Vuole arrivare al inicio de la temporada con toda la máxima performance posible. Y luego esperamos que el coche salga un poco mejor.
Con respecto al año pasado, por ejemplo, con respecto a estos últimos 4 años, ¿qué es lo que más ha cambiado en la preparación física de los pilotos de Fórmula 1?
El cambio está muy fuerte per le pilot giovani. Per el piloto que tiene que va a guidar la vecchia Fórmula 1, está conoce muy bien la situación. Io credo che l'esigenza fisica sicuro sta maggiore, ma non si arriva alla situazione fisica del 2005-2006. Per nosotros, per Fernando, sta molto facile, perché Fernando ha iniziato la Formula 1 quando la Formula 1 sta molto esigente. E Fernando, tutti gli anni, si è entrenato con lo stesso sistema.
La parte più importante del corpo di un pilota, qual è? Il cuello?
No, nell'ultimo anno no, perché tu hai una protezione alta.
Quante ore dedica un pilota di Formula 1 quando sta in la pretemporada al apartado fisico?
Normalmente 5-6 ore al dia.
5-6 ore al dia?
Pilota Fernando, sì.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro, lo que decía Borra, de un Alonso que está machacándose al máximo. Eso sí, me decía a mí Fabricio fuera del micrófono, que al final cree que a los ingenieros no les gusta que sumen peso los pilotos, que entiende que lo hagan otros pilotos, pero que en el caso de Alonso no se ha buscado ese objetivo, ni que tampoco, también me decía, tampoco vamos a ver un cuello más voluminoso de Alonso. Ya lo tiene realmente enorme el cuello Fernando Alonso. Os recuerdo que el día 27... va a estar, sin duda, va a estar Fernando Alonso, noticia COPE, debutará con el McLaren, y también el día 27 vamos a ver en pista a Carlos Sainz. Así que, bueno, pues estar atentos, porque va a ser dos momentos claves, absolutamente claves, de la pretemporada. Vamos a hablar de Fórmula 1 y vamos a hablar con un piloto que conoce muy bien al hombre que ha pegado el susto de la temporada, la espantada de la temporada, y que conoce también muy bien a Lewis Hamilton. Se cuidó con ellos. Estuvo a punto de llegar a la Fórmula 1, hizo algunos resultados muy buenos en GP2, piloto de talento, y que no tuvo suerte. Le engañaron vilmente, por cierto, recuperó el dinero, menos mal. Y bueno, pues eso sí, ha vuelto a turismo, volvió a ganar y le tenemos aquí en COPE. Hola, Roldán Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, buenas tardes, muy bien.
Bueno, a ver, te voy a ir preguntando cosas porque tú conoces muy bien. Primero, tú te criaste en el CAR con Rosberg y Hamilton. Dime cuál es el matiz entre Rosberg y Hamilton.
Pues dentro de las pistas, ¿no?
Entiendo, en la pista, sí, tiene, no como piloto, sí, como piloto.
Porque hay varios matices.
Fuera, bueno, fuera hay unos cuantos.
Es evidente también, ¿no?
Sí.
Pues mira, yo coincidí con ellos la primera vez. Fue en el Campeonato de Europa de karting, el primero que yo hice en Portugal. Tendría 13 años o por ahí. Y ya estaban los dos en la carpa de al lado. Y ya había diferencia, y realmente siempre la hubo. Yo coincidí con ellos muchas carreras en karting, siempre, y siempre había diferencia. Es decir, un piloto era, que era Rosberg, un piloto era muy rápido, y se notaba que estaba hecho a base del trabajo. Pero luego tenías al otro, que es Hamilton, que era otro talento, era otra historia. O sea, era realmente, era mejor cada día.
Claro, decía el otro día Nico que él se ha preparado para el cuerpo a cuerpo con Hamilton, que a Hamilton le sale natural el manejar el coche casi tocándose, en fin, al límite del reglamento, y que se vio vídeos, que llegó a adelgazar, que eso ya me parece tremendo, de estar un poco obsesionado, pero mira, le ha surtido efecto, llegó a adelgazar un kilo de músculo de las piernas, dejó de hacer ciclismo para ganar tiempo al crono, y él achaca eso, que por ejemplo... lograra la pole de Japón por una centésima. Es que le daba 3 centésimas ese kilo de músculo.
Puede ser.
Al final, ¿por qué un piloto como Rosberg gana a Hamilton? También porque Hamilton estuvo mirando al tendido un poco, creyéndose superior.
Mira, hoy esta mañana he estado justamente hablando de eso con otra persona. Yo creo que el esfuerzo que ha tenido que hacer el año pasado Rosberg, que es evidente que no tiene tanto talento como su ex compañero Hamilton. Para ganarle el año pasado ha tenido que hacer un esfuerzo físico y sobre todo mental espectacular. Y me creo que se haya estado tan loco, entre comillas, tan concentrado y tan a la milésima de si él consideraba que bajar un kilo de músculo en los muslos le iba a dar 2 décimas o 0,2, o sea, es decir, 2 centésimas, lo habrá hecho seguro. O sea, el esfuerzo que ha tenido que hacer para ganarle ha sido, pues eso, que lo ha dejado que no corre más. O sea, lo ha dejado diciendo ya está, hasta aquí he llegado y no quiero más, saturado.
Sí.
Seguro, vamos. A los hechos me remito, ¿no?
Que sí, que, o sea, a ti cuando es decir, cuando tuviste la noticia, de ti no te extrañó tanto, ¿no?
Me extrañó, pero es entendible. O sea, realmente es que yo creo que nadie duda que tenía más talento y que es mucho más perro. Yo, o sea, realmente Rosberg es una persona, es un chico normal, después de perfecto, de buena familia, todo lo que tú quieras. Es un chico normal. Hamilton es otra cosa. Hamilton te funde los plomos, te destroza. O sea, tienes que ser, para ganar a Hamilton como compañero de equipo, tienes que ser de otra pasta. Y Rosberg no era así, y lo ha sido. Por tanto, yo creo que eso es lo que lo ha dejado seco.
Y la pena es que luego, para sustituirle, no se han decidido por la opción que queríamos los aficionados, que era Alonso Hamilton.
Pues sí. Lo que pasa es que, hombre, eso hubiera sido lo ideal. Primero, como españoles que somos, pues queríamos ver a Fernando en el mejor equipo, que es Mercedes. Y también porque el mejor equipo tiene que estar con los mejores pilotos. Y sin duda, Fernando, pues es uno de los mejores, sin lugar a duda. Y bueno, hoy al final los contratos pesan mucho y tiene contrato con McLaren. Entonces tampoco la habrán dejado salir.
Bueno, a mí me... Bueno, yo por lo que sé de lo que pasó, es verdad que tenía contrato, que eso influye, pero lo cierto es que al final si Mercedes quería a Alonso, tenía que haber hecho manifestarlo de una manera evidente y tenía que haber ido a por él de una manera evidente. Eso y entonces es. Se podría haber hecho las cosas, pero es cierto que pesó que Hamilton no quería a Alonso ni en fotos. Ni a Vettel tampoco le quería. Claro, ni en pintura acrílica. Eso es así. Entonces, eso ha pesado mucho en elegir un piloto que le gustaba a Bottas y que gustaba también al Board, a la directiva de Mercedes, porque era experto, porque al final, sabes, claro, que hubo muchas discusiones y la primera idea que tenía Mercedes, o mejor dicho, Toto Wolff, que ya no sabemos qué es cada cosa, la primera idea que tenía Toto Wolff era Pascal Verlaine, pero al final, pues querían uno más experto y han cogido a Valtteri Bottas. Y claro, dice el padre, tú que les has visto a los dos, efectivamente yo estoy contigo que es muy complicado lo de Hamilton, ¿eh? Eso hay que saberlo. Y además te digo una cosa, nosotros que vivimos 2007, tú también estabas por ahí en 2007, que si no me equivoco
ahí estaba yo, ¿eh? Sí, señor.
Nosotros
lo vi, lo de Hungría, estaba yo ahí al lado.
Hombre, por cierto, sanción que no estaba en el reglamento FIA, es decir, se sancionó a Alonso por obstaculizar a Hamilton, pero realmente eso no estaba en el reglamento, es decir, porque en la línea de boxes tú podías hacer lo que quisieras, era un problema interno de McLaren. Pero bueno, a lo que íbamos, tú estabas allí y lo veías. ¿Qué hizo Alonso? Cuando tú a Hamilton le vas de frente, me le vas de frente en el sentido de te voy a machacar, te voy a comer la cabeza, voy a por ti, él se retroalimenta, o sea, él consigue más fuerza, Hamilton se hace más fuerte.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, ¿qué hizo en la parte del año, qué es lo que hizo Alonso para que un equipo como McLaren, que estaba completamente volcado con Hamilton, acabara empatando a puntos, que otro piloto seguramente hubiera acabado como Kovalainen a 30 puntos, 40 puntos? ¿Qué hizo? Hacerse el amigo de Hamilton. Fíjate lo que son las cosas, es que es curioso. Entonces voy al grano, que lo que te voy a preguntar. Decía el otro día Anthony Hamilton, que también es otro que cuando habla sube el pan.
Otro que tal baila.
Sí, bueno, decía el padre de Lewis Hamilton, el que quiera, si Bottas quiere enfrentarse a mi hijo, quiere ir contra mi hijo, puede ver cómo se acaba su carrera deportiva.
Ya.
¿Tú crees que eso es tan así?
Tú sabes, Carlos,
sí,
y seguro que lo sabes, que el amigo Bottas no ha perdido nunca con un compañero de equipo.
Sí, es verdad.
Ojo, porque yo le veo a Bottas y digo, bueno, pues un piloto bueno, rápido, por supuesto, para estar ahí. Pero yo cuando conocí ese dato, es para tener en cuenta.
Claro.
O sea, que a lo mejor nos vemos alguna sorpresa. Hombre, yo creo que, claro, el padre de Hamilton, pues se está allanando el terreno o está preparándose un poquito a ver si le fundimos los plomos al compañero de equipo cuanto antes,
claro,
¿no? Y a ver si le...
Claro.
Pero ojo, que a lo mejor tiene un rival potente, ¿eh?
Mira, eso me decía Teto Meri. Teto Meri me decía, dice, es que igual, no sé por qué. Sí, lo mismo que tú. Además me decía, dice, pero no sé por qué pensáis, me decía Roberto, dice, ¿por qué pensáis que es mejor Rosberg que Bottas? Digo, hombre, Roberto, ¿cómo me dices eso? Tú que has corrido con Bottas. No, es que son de la misma categoría de piloto. Es que Rosberg le tenéis mitificado porque es verdad que ha sido campeón, pero realmente talento, son parecidos. Digo, ah, bueno,
pues estoy de acuerdo, sí. Yo creo que ojalá nos llevemos alguna sorpresa y veamos pues guerra, y no veamos a Hamilton tan cómodo como a lo mejor esperan muchos o incluso él, ojalá por el bien del espectáculo.
Claro, porque tú a Bottas no has llegado a coincidir, ¿no? Con él, ¿no?
No, nunca. No.
Ya. No, pero está muy bien cómo has retratado a los dos personajes, y llevaban, yo creo que en Cars llevaban un poco mejor Cars que tú, ¿no? Los dos.
¿Eh? Bueno, sí, no, sobre todo al principio, luego ya yo tuve suerte y fui subiendo de equipos y terminé en equipos buenos, pero al principio una anécdota muy buena es que en el box de al lado, en la carpa de al lado, que estaban los dos de compañeros de equipo, yo dormía en la Iveco con camas arriba y al padre de Rosberg le buscaba iba a Keke a buscar a su hijo en helicóptero al circuito de Braga para dormir en Monte Carlo.
Vaya.
Y yo dormía en la furgo en la Iveco.
Sí, Braga a Monte Carlo debe haber 1000 kilómetros.
Nada, pues 3 horitas, no sé lo que tardarán.
No, debe haber una tirada, pues espérate que lo voy a mirar en San Google, pero vamos, creo que a ver, oye, qué dato curioso, o sea, que él dormía en casa.
Sí, iba su padre, don Keke, a buscarle en el helicóptero.
Y tú allí arriba, en el donde hace tanto calorcito ahí, ¿no? En la furgoneta. Pues mira, estoy viendo aquí, espérate, que me ha salido mal. Ah, sí, tú estabas en Braga, Portugal, ¿no?
En Braga, sí, señor.
Pues nada, 1600 kilómetros, ¿eh? Pues ala, ¿ves? Ha sido a gusto en helicóptero. Eso estoy pensando yo, a ver si puedo ir a una carrera en helicóptero, fíjate. A ver si... es alucinante. Bueno, pues eso es lo que hay en el karting. Y ahora hay más, más Nico Rosberg.
Creo que hay más, sí. Sí, por lo que he oído, porque ahora ya no estoy ahí, pero por lo que he oído, eso es todavía más común. Sí, todavía más los que están delante, pues son un poco de ese perfil. Sí, también porque se pone... cada vez las cosas son más caras y más competitivas y eso hay más todavía de lo que había antes.
Te voy a preguntar por dos pilotos jóvenes. Uno, sí. Verstappen. Sí. ¿Es más Senna para ti o más Montoya?
Yo creo que más Senna, fíjate, pero tampoco te sé decir. No le he visto nunca. No, por supuesto, no he corrido contra él y no le conozco tan bien como para... Me da la sensación que es más talento, sí, que es más Senna, sí.
Y luego el otro, el que viene para 18 años, el que viene para Williams, Lance Stroll, debutante este año, que ya se ha probado, se ha rodado por unos cuantos circuitos con el Williams de Fórmula 1 de hace 2 años, que compró su padre un simulador para Williams, que el año pasado solo usaba él, que ha roto toda la banca. Digamos que la inversión de su padre, que es accionista de Williams, se calcula, se habla de alrededor de 60 millones de dólares.
Sí.
¿Cómo lo ves?
A mí no es santo de mi devoción, a priori. Le he visto conducir, le he visto ganar y no lo sé, no me termina de... Le deseo lo mejor, por supuesto, pero no me termina de... No creo que vaya a ser un camino fácil para él, la Fórmula 1.
Bueno, pues ahí está el pronóstico de Roldán Rodríguez. Por cierto, ¿cómo está lo tuyo para volver a correr? ¿Encuentras alguna cosilla? Porque sé que estás con los negocios de la familia.
Bueno, está complicado volver, ¿eh? O sea, me gustaría, pero bueno, tampoco es fácil encontrar la circunstancia y tampoco me quita el sueño demasiado. Oye, si sale algo lo disfrutaré, pero si no tampoco pasa nada, la verdad.
Te digo una cosa, esa es la mentalidad. Es que hay cada parado de 22 años, 23, que no sabe qué hacer con su vida, al final... Yo creo que la mentalidad tuya es esa.
Feliz haciendo lo que hago, claro, Carlos. Claro. Sinceramente, he aprendido... El no estar en los circuitos, pues el aterrizaje es complicado. Para un niño que no ha hecho otra cosa en su vida, prácticamente el aterrizaje en el mundo real es complicado. Pero hoy por hoy estoy feliz con lo que hago y por eso no tengo ninguna presión ni ninguna necesidad excesiva.
Bueno, eso sí, y demostraste cuando volviste con Teo en turismos que ibas como un tiro y ganaste.
Sí, y ojo, que yo no es que uno no duda de sí mismo, pero ojo, o sea, está un poco preocupado. Digo, 7 años, 7 sin conducir, a ver qué va a pasar. Y mira, me preparé y salió bien, o sea que por lo menos estoy contento.
Muy bien, Roldán, pues oye, que nos has dado una clase de lo que es viajar a la infancia de Hamilton, a la infancia de Rosberg, que muchísimas gracias y gracias un placer por ti, estar aquí con nosotros. Que vaya bien.
Muchísimas gracias, un saludo.
Bueno, quedaos ahí que ahora vamos con un poquito de rallies.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es
tiempo...
más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
Magic, magic, magia, magia. Eso es lo que esperamos volver a ver en las pistas este año en la Fórmula 1. Ya os he avisado que hay dudas también sobre los neumáticos. El otro día tuvo un problema, se salió de pista Vettel por un problema de calentamiento del neumático de lluvia para este año. Están trabajando para mejorarlo, evidentemente, en Pirelli, pero como la estructura, otra noticia COPE, la estructura del neumático interna es la misma del año pasado, pero tiene más goma, pero la estructura y compuestos usados son los mismos, pues los resultados pueden ser parecidos y quitar un poco a esa ilusión que se espera. Más vueltas a fondo, más carga aerodinámica, pero a lo mejor no tanto como se esperaba. Vamos a esperar, pero así es la situación ahí ahora mismo. Hablábamos de Rosberg, muy bueno el retrato que nos ha hecho Roldán Rodríguez, de Nico Rosberg. Rosberg, que por cierto ha dicho que Mercedes considera la posibilidad de Vettel para 2018, un poco en la línea de lo que dijo Toto Wolff, que dijo que le daban solo un año a Bottas porque consideraban otras opciones en el mercado como Alonso o Vettel. Y hablamos de rally, y para hablar de rallies, de ese rally de Suecia que ha terminado este mismo fin de semana, ayer mismo, hablamos con Carlos Balzar. Hola, Charlie, ¿qué tal?
Hola, Carlos, muy buenas.
Hoy, esta vez hemos optado por un poco más, un tono más popero, más de grupo. Bueno, eso, actual, no sé si es el tuyo, en la música que te pongo, ya sabes que siempre te pongo música de despedida.
Es soportable, no hay problema.
Es soportable, correcto, estoy contigo. Bueno, a ver, ha vuelto Toyota, desde 1999 no ganaba Toyota.
Y ha vuelto el rally de China.
Es que es alucinante. Bueno, pues ha ganado ya Latvala, no voy a decir su nombre completo, pues entonces me trastabillo. Ha ganado Latvala con el Yaris, Tanak, Ogier y Sordo. Y, hombre, sobre todo, varias cosas. Primero, cuéntame ese récord de altura, de longitud de salto, perdón, que es una barbaridad. 42 metros creo que han hecho, ¿no? El salto más famoso.
No, el año pasado, ¿sí? Un WRC2, digamos, un coche de la segunda división, fue el que más saltó, que fue 46.
Ah, mira.
Y este año ha sido Matt Osberg, piloto privado de M-Sport, que ha saltado 45. Y además dejó claro que iba por ello, le faltó un metrito, pero fue tremendo cómo hizo volar su M-Sport.
O sea, se ha quedado a un metro, pero del récord
metro,
absoluto.
Sí.
Bueno, pero es que yo he visto el salto y todavía tengo los pelos de punta, te lo digo sinceramente.
Sí.
Es que esta gente. Sí. Hay otro salto también, creo que es la. Sí, que se ve, hay otra imagen del rally que se ve los ojos del Latvala aterrizando de un salto.
Es la foto.
En la foto,
es la
sí.
Foto. Porque va como si estuviera llevando a los niños al colegio.
Sí, señor. Sí, señor. Incluso yo creo que voy más tenso, incluso, con los niños al cole que él.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Es tremendo.
Es impresionante. Bueno. Es la foto que pusimos el sábado para decir, con esta calma, ¿cómo no va a ganar?
Sí, sí. Bueno, a ver, pues dime cosas que decir. Bueno, impresionante la Latvala, ya hemos hablado. Ogier, un poquito más flojo, le ha ganado Tanak. Cuidado.
Sí. Ogier está, yo creo que es un problema de adaptación. Al fin y al cabo, todos han hecho muchos kilómetros en sus coches. Y él, con la retirada de Volkswagen y demás, pues va un poco por detrás. Pero aún así, se lleva a Monte Carlo y aquí acaba en el podio. Por tanto, también es un rally muy peculiar. Vamos a ver en México, ya en tierra, un poquito más convencional, si quieres, aunque con el tema de la altura, pues también habrá quizá alguna relativa sorpresa por el rendimiento de motores, pero en cuanto volvamos a Europa y unas cuantas jornadas más de test, no creo, viendo el ritmo de Tanak, que Oyer vaya a estar muy lejos o incluso mejor, lógicamente.
Y luego está Sordo. A priori, hombre, no ha estado en el podio, no ha sido su mejor rally, pero tacita, bueno, como se ha empeñado Neuville en estrellarse, pues es el mejor Hyundai, cuarto en el mundial.
Son maneras de afrontar. Suecia tiene una característica que es un rally muy rápido. Este ha sido el segundo más rápido de la historia. Se ha quedado a un kilómetro y poquito de la media del año 2003, de 116, de Marcus Grönholm. Y entonces aquí lo que hay que hacer es no cometer errores, porque con esa media tan alta, cualquier problema te cae los segundos, o te cae un calendario, literalmente. Entonces, Sordo, sin poner una rueda fuera de sitio y sin arriesgar, pues recogiendo a los que se iban quedando por el camino, por un pinchazo, por un toque, por un abandono, ha subido hasta la cuarta plaza, que en cualquier caso es igual a su mejor resultado en Suecia, en una superficie donde, hombre, en los rallies rápidos le van, pero no se ha terminado nunca de adaptar. Él ha hecho muy buenos parciales en Suecia, pero siempre cometía ese pequeño error que le costaba caro, un talud, sí, una pequeña salida de pista, y claro, si te vas a zona con mucha nieve, el coche para sacarlo, pues cuesta, ¿no? Entonces él ha buscado no cometer errores, cuarta plaza, mejor Hyundai como en Monte Carlo, y es el que está amasando de momento los puntos de la marca coreana, que es la que se ha mostrado como la mejor este año hasta ahora.
Bueno, pues vamos a seguir atentos. ¿Cuándo es el Rally de México?
El 8, la semana de los últimos test. El de 8, 9, 10 o 9, 10 y 11 de marzo.
Bueno, pues vamos a ver 9, 10 y 11 de marzo, antes de que empiecen las temporadas de motos y de Fórmula 1. Vamos a ver qué pasa. Charlie, un placer. Muchas gracias.
El placer es mío. Un abrazo para ti y un saludo a todos los oyentes.
Y estamos terminando ya este COPE GP. Vamos a acabar este 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. A ver, yo agradezco mucho que me deis las gracias. Yo ya no sé lo que soy, pero bueno, en cualquier caso, de vez en cuando tengo un rato para hablar con vosotros y de luego es un auténtico placer disfrutar lo que es la magia de la radio. Solo deciros que tenemos esas citas imperdibles del 23 y 24 de febrero y deciros también que la semana que viene habrá más COPE GP intertemporada, y ahí hablaremos de cómo le ha ido los test de motos, que desde el próximo día 15, vamos a vivir en Phillip Island. Ahí está Borja González y veremos a ver si es verdad esa resurrección de Honda y veremos a ver si Maverick Viñales sigue tan fuerte como vivimos en los primeros test de Sepang. Así que hasta aquí, COPE GP. Adiós.